hablar, como siempre hasta ahora, de la Roma antigua. Y ya viene Paco Álvarez, nuestro romano de fin de semana, esta vez, como siempre, con su nuevo libro, Roma Underground, bajo el brazo, donde aborda la vida de los romanos más sencillos, más de a pie, más hippies, más alternativos. Pero hoy va a hablarnos de un asunto muy actual, porque nuestros oyentes sabemos, y nos lo preguntan, y se lo preguntan a Carmen Lomana, está viviendo bodas y tienen muchas preguntas sobre las bodas. Pues también muchas bodas a la romana que queremos abordar aquí. Yo no sé, Paco, si en primavera también se celebraban las bodas romanas. Buenos días.
Salve, Cristina. Salve, Teomnes. Hola a todos, amigos romanos. Pues en mayo no, pero en primavera sí. Luego veremos.
Ajá, interesante.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Boda viene de bota.
Tal cual. Sí, 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 que es el plural en latín de voto, promesa. O sea, que al final es...
Hacer la promesa, comprometerse.
Así estamos, sí, uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y cómo es el proceso? ¿Cómo se prometían los romanos?
Pues de esa promesa, obviamente viene compromiso, que es compromesa, si te pones a mirarlo. Y los romanos lo que hacían era, pues tradicionalmente, pedirle la mano de la novia al padre. Y había una fórmula clásica que era más o menos así. El novio le preguntaba al padre de la novia, ¿prometes que tu hija se entrega para mí como esposa? Y el futuro suegro contestaba, que los dioses no sean benévolos, lo prometo. Y juntos, el padre y el futuro yerno terminaban la fórmula dándose la mano, llegando a un acuerdo y diciendo que los dioses no sean benévolos.
Todo esto sin participación de la novia.
No.
O sea, el padre prometía que ella se iba a casar y el otro lo recibía.
Y tal cual. Sí. Por eso luego hay tantos libros y novelas y obras de teatro en las que la chica no estaba enamorada del prometido y se va con otro.
Efectivamente. Ella estaba bajo la patria potestas, la patria potestad del pater familie, uh-huh. Y pasaba a la potestas del marido.
Así es, claro, totalmente. A partir de ahí, ya prometidos, lo que hacían para celebrarlo era organizar una fiesta para ambas familias. En algunos casos ahí se conocían el novio y la novia. Esa fiesta se llamaba Sponsalia. Ahí desde luego se conocían los suegros, se pactaba la dote, el novio le entregaba un anillo de compromiso a la novia, que no es el anillo de boda, sino otro previo, y la novia desde entonces y hasta la boda se la llamaba esponsa.
Sí, sí, es como la Virgen María, que estaba prometida con José, pero no estaba casada aún,
tal
¿no?
Tal cual.
Uh-huh. Y las fechas de la boda, que también son un lío, ¿cómo se organizaban?
Pues había que elegirse con cuidado, no debía hacerse en días poco propicios, ni el primero ni el 15 de cada mes, ni normalmente en mayo, que por superstición no era un mes propicio.
Tú fíjate que entre nosotros es un mes óptimo,
¿verdad?
Para las bodas, qué
hombre,
curioso.
Hace bueno, tal y cual.
Le han levantado la maldición a mayo en la historia.
Totalmente. Para los romanos las fechas de mejor augurio eran, sobre todo para procurar muchos hijos, eran cualquier día desde mediados hasta finales de junio, ya que se creía que durante el solsticio de verano tenía lugar la época más fértil y de más esplendor de la naturaleza. Pero yo diría que también hace demasiado calor. Mejor la boda ahora que no acercarse demasiado a julio.
Bueno, tú fíjate. Oye, y si me dices ya que había problemas para elegir templo o iglesia y lugar para el banquete, me matas.
Bueno, bueno. Afortunadamente no. La boda solía celebrarse en casa del novio, donde se esperaba a la comitiva de la novia, que por cierto, la novia traía una antorcha que simbolizaba el fuego del hogar, y el banquete tenía lugar también allí, si podían, vamos, si había sitio. Y terminaban con el mustachum, que es como se llamaba el pastel de bodas.
El mustachum, fíjate.
Sí. Y después la novia arrojaba la antorcha, ya apagada, para que quien la recogiera fuera la próxima en casarse.
Como igual que ahora.
Totalmente.
Bueno, que me encanta. Si es que nos parecemos demasiado.
Es lo que suelo decir, ¿verdad? Que 2000 años no es nada.
Es
hasta luego,
bueno,
Cristina.
Conocerse hasta las raíces. Es Paco Álvarez, nuestro amigo, experto en Roma y autor del nuevo y flamante libro Roma Underground, sobre los romanos de a pie. No os lo perdáis. Muchísimas gracias.